Buenos días a todos. Pues qué buenas cosas hemos escuchado hoy aquí en la mañana, y sin ponernos de acuerdo, vamos a escuchar algo no igual, pero parecido aquí en el libro de Isaías. Vamos a estar en el capítulo 40. Y antes de comenzar, vamos a orar y vamos a dar una breve introducción. Padre, muchas gracias que nos has traído aquí esta mañana. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu consuelo que nos das al abrir las Escrituras. Y gracias, Padre, porque tu palabra es eterna y tu palabra es la única que trae gozo, paz y consuelo a nuestras almas. Gracias porque Cristo es tu palabra encarnada, es la voz de Dios, es el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros y nos habló del corazón. Bendito seas por ello, Padre, y te pido que tu palabra nos hable al corazón y nos ayude a entender lo que tú tienes preparado para nosotros en este libro de Isaías una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, algo que estaba pensando es que, sin excepción humana, todos podemos darnos cuenta de ciertas cosas que suceden y no necesitamos fe para creerlas. Todos sabemos que en este mundo estamos llenos de violencia, llenos de engaños, llenos de desastres naturales, llenos de accidentes, llenos de guerra, llenos de trata de personas, de homosexualidad, de drogas y de un montón de cosas que finalmente producen la muerte. Y la muerte, cuando es producida por cualquier razón, nunca es causa de alegría. Siempre trae tristeza, siempre trae sufrimiento. Y eso lo vemos todos, no necesitamos fe para ver esto. Y si alguien dice que no lo ve, pues entonces pues está ciego o no vive en este mundo, porque es lo que sucede aquí. Pero para lo que sí necesitamos fe es creerle a Dios que estas cosas suceden por nuestro pecado. Si no hubiera pecado en el mundo, no habría sufrimiento. Pero hay pecado y hay sufrimiento, y entonces por esa razón también Cristo tuvo que venir a este mundo a morir por nuestros pecados, y Él mismo sabe mejor que nadie cómo es el sufrimiento. Porque como decían hace rato con Chole, Él tomó la copa de la ira de Dios que nos correspondía a nosotros y que no podemos nosotros realmente soportar más que por una eternidad, y lo hizo por ti y por mí. Lo que sucede con todo esto es que cuando vemos todo el drama que sucede en este mundo, y a veces nos toca a nosotros, tarde que temprano, todos, por igual, necesitamos o queremos ser consolados, ¿o no? No hay una persona aquí que escape de la necesidad de consuelo o fortaleza para pasar por ciertas pruebas en su vida. Y hemos estado experimentando esto por las últimas semanas con la familia Prime. Bueno, voy a calmar porque si no vamos a durar como 2 horas en vez de hora y media que tengo para el mensaje de hoy, chava. Entonces, en el contexto que tenemos aquí en el capítulo 40, después de 39 capítulos donde Dios nos ha estado dando palabras fuertes acerca de lo que ha estado pasando con Israel, cómo han sido idólatras, cómo han fallado, cómo van a ir a cautiverio, cómo otros pueblos también están siendo conquistados por un poder que se llama Asiria, y después va a ser un poder más poderoso que Asiria, que se llama Babilonia. Si recuerdan ustedes, en el capítulo 39 de Isaías termina diciendo que ellos van a ir a cautiverio o a esclavitud. ¿A qué nación? Pues a la nación a la que le abrieron las puertas. Metieron el mundo a Israel y el mundo los va a acabar. Y este mundo se llama Babilonia. Y es una nación cruel, una nación feroz, una nación que no tiene escrúpulos para tratar mal a la gente. Los va a esclavizar de una manera terrible. Los van a llevar a 1,400 kilómetros, más o menos, de su Palestina hasta Babilonia. Y van a sufrir cosas inimaginables. Muertes de hijos, violaciones, quema de casas, humillación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después de todo esto, pensando bien en las tragedias que a veces decimos que son humanas, pienso que la peor tragedia que podían tener ellos es estar fuera del consuelo de Dios. Mayor que todo el sufrimiento que iban a tener en Babilonia es tener una eternidad fuera del consuelo de Dios. Y lo que a veces parecen tragedias en la vida, cuando son para creyentes, no son tragedias, son bendiciones de Dios. Y hay libros en la Biblia, como el de Daniel, en donde vemos que la tragedia fue para bendición, porque este hombre pudo demostrarle al mundo quién era el verdadero Dios y revelar el plan eterno para el futuro de las naciones. Entonces, aquí nos encontramos ahorita. Y lo que vamos a estudiar hoy solamente son 8 versículos de este capítulo, que es muy largo, y que la verdad creo que si lo estudiáramos a fondo nos faltaría la eternidad para ver, para de veras aprender de él, porque trae los atributos de Dios por todos lados, y para entender cada atributo pues necesitas eternamente estar pensando en la palabra de Dios. Entonces no podemos hacer todo el estudio completo de este libro, pero les animo a ustedes a leer el capítulo 40 unas 100 veces, por lo menos, para que puedan captar algo de la grandeza. Entonces, lo que vamos a ver hoy es, la palabra de Dios es eterna para consolarnos, y nunca cambia. Y es lo único que nos puede consolar, y esa consolación solamente nos llega a través de una palabra que se hizo carne, y se llama Jesús. Y ahorita vamos a ver cómo la Biblia demuestra que Él es la consolación del mundo. Y aquí cantábamos en la mañana acerca del Consolador, pero en realidad ese Consolador es otro Consolador. No es el único Consolador. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Consoladores. El Espíritu Santo es un Consolador más, o un fortalecedor más en los momentos difíciles, en los momentos de pruebas. Entonces vamos a comenzar con el versículo 1 del capítulo 40, que dice: Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Ahora, ¿por qué tiene que repetir dos veces esta palabra consolación? Porque el sentido con el que lo está haciendo es de urgencia. Es algo que él quiere hacer. Y si notan ustedes bien, la iniciativa no viene del hombre hacia Dios, sino al revés. Es de Dios hacia el hombre. Él está queriendo consolar a su pueblo. Entonces, sí, nosotros decimos, yo necesito ser consolado de ciertas situaciones en la vida. Pero, ¿sabes? Una cosa que noté aquí es que Dios tiene más interés en consolarte de lo que tú tienes en recibirlo. Y por eso dice aquí, consolad, consolad a mi pueblo. Dos veces, para que tengamos el énfasis diciendo, Dios se interesa en consolarme. Él es el Dios de toda consolación. Nosotros necesitamos consuelo, pero Dios en realidad quiere consolarnos más, y lo va a demostrar en el siguiente versículo, que es el 2. Fíjense cómo habla aquí, y son palabras para agradecer eternamente, ¿no? Dice: hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su lucha ha terminado. Y está hablando del cautiverio de Babilonia, que va a terminar, pero solamente lo está haciendo como una ilustración de un cautiverio futuro de Israel, que va a terminar cuando sea esparcido por todas las naciones de la tierra y regresen a reinar con Cristo por la obra de él. Dice: su lucha ha terminado. ¿Qué palabras? Que su iniquidad o maldad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Y la verdad, yo agradezco por este versículo, porque así estaba yo, rebelde a Dios, no queriendo saber nada, y Él quiso consolarme. ¿Y cómo lo hizo? Pues no solamente una vez, no dos veces, por muchas veces y por muchos años me estuvo buscando, hablándome al corazón, vez tras vez, hasta que un día, por fin, me dio vida para entender la salvación. ¿Quién fue el que perseveró? ¿Quién tenía más interés en que yo fuera salvo? Yo no tenía ningún interés. Pero Dios sí tenía interés y me habló directamente al corazón. Y espero que esa sea tu misma historia también. Pero hay que reconocer que uno a veces se desespera cuando habla con la gente y quieres que las personas crean en Cristo de inmediato. ¿De veras pasó así en tu vida? Entonces, ¿por qué te desesperas? Deja que Dios hable al corazón de las personas para que entonces puedan ellos recibir la salvación. Y cuando dice aquí la frase, ha recibido del Señor el doble por todos sus pecados, no quiere decir que ha recibido más juicios de los que merece, porque si uno recibe más juicios de los que merece, nunca se termina el juicio. Si pecas contra un Dios infinito, tu juicio y tu castigo es eterno. Pero lo que está diciendo aquí es, terminó tu lucha, como dice el contexto. Terminó tu castigo temporal. y ahora vas a recibir consolación. Te lo estoy diciendo al corazón. Y lo que está diciendo en pocas palabras es que han recibido gracia sobre gracia, o como dice en el libro de Santiago, la misericordia triunfó sobre el juicio. Misericordia triunfó sobre el juicio. Yo creo que eso pasó en mi vida. A mí me dio gracia sobre gracia hasta que me rescató y me salvó. Y espero que también tu lucha termine un día y puedas decir gracias. Me has salvado. Es un proceso aquí en la tierra. Todavía vamos a sufrir algunas cosas, pero la garantía de que ya tenemos la salvación completa, está consumada, es totalmente segura en Cristo. Y como les dije, hay tres consoladores: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero quien realmente obró la consolación principal es el Hijo. Él fue el que se hizo carne como nosotros, nos habló como uno, de un humano a otro humano, pero un humano perfecto a un humano imperfecto, y entonces nos dio una consolación eterna a los que estaban en su época, y la sigue dando a nosotros ahorita, y la va a dar por la eternidad a todas las generaciones. Vamos aquí al libro de Lucas, capítulo 2, versículos 25 al 35, y vamos a ver cómo Simeón, este hombre viejo, para mí este es uno de los capítulos más emocionantes de toda la Biblia, más que las guerras, más que los conflictos. Lucas capítulo 2, y vamos a regresar después ahí a Isaías. Pero vean cómo interpretó Simeón la consolación de Israel. Porque él obviamente sabía las palabras de Isaías. No es un secreto para él. Y dice, 25, y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces, ¿qué estaba esperando él? Lo que dice Isaías 1, consolad, consolad a mi pueblo. Él está esperando la consolación de Israel y tiene al Espíritu Santo sobre él. Necesitamos al Espíritu Santo para poder creer en la palabra de Dios. Y este hombre lo que estaba haciendo era creer en la palabra de Dios, y ahora la va a ver hecha realidad en Jesucristo por la obra del Espíritu Santo. Tiene que ser sobrenatural. Si Dios no trabaja, no vas a convertirte a Cristo. No es algo que tú haces por ti mismo. Tú tienes una responsabilidad de responder al mensaje de Dios, pero es Dios el que te fuerza, te exprime, como está haciendo Israel en el cautiverio de Babilonia, para que ellos lleguen a confiar un día en este Dios consolador. Y sigue diciendo, tres veces va a repetir el Espíritu, aquí dice, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, dijo, esa galleta yo creo que tenía algo. Bueno, es todo, ¿verdad? Dice, él tomó al niño en sus brazos, bendijo a Dios y dijo, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz. ¿No es emocionante? Ya estás a punto de morir y paz por fin. Conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Notan la emoción de este hombre? Sus ojos vieron la consolación de Israel. Sus ojos vieron la salvación. Y dice, en un niño. Un niño que uno podría decir, pues, ¿cómo puede ser la consolación de Dios si es un niño? Pues es el niño de la promesa que Dios le reveló. Y aunque es niño, no va a tener ningún obstáculo para cumplir con sus propósitos. Ni aun el obstáculo de la muerte. De hecho, la muerte es la que va a servir para que traiga consolación. La muerte la vemos como un obstáculo, pero en este caso, la muerte fue el medio que Dios usó, la muerte de Cristo, para tener consolación. Y es lo que dice después, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, 31, 32, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María, he aquí este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción y una espada, ahí está, va a tener que morir este niño y va a sufrir la madre. Una espada traspasará aún tu propia alma a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces, él es la consolación y salvación de los gentiles, es la consolación y salvación de los judíos, y un día cuando regrese en su reino, va a traer prosperidad total y paz para los suyos que Él ha escogido por pura gracia. Ahora tengo algunas aplicaciones aquí. La verdad es que podríamos quedarnos en estos dos versículos, créanme, por una eternidad, hablando de consolación, hablando del amor de Dios y hablando de muchas cosas, pero Dios en su gracia también quiere que sepamos cómo es que Él está trayendo esta consolación y quiere que sigamos adelante. Por eso pone más versículo. Y vamos a hacer unas preguntas aquí sencillas. Sencillas de contestar, a veces difíciles de entender. ¿Merecían consolación los judíos? 39 capítulos nos han dicho que han sido un pueblo rebelde, idólatra. ¿Merecían consolación de Dios? Pero Dios deseó darles consolación. ¿La merecemos nosotros, la consolación? ¿Hemos sido buenos con Dios? Pues ayer vimos el rechazo, ¿verdad? Ahora, la tercera pregunta es diferente. ¿Necesitaban ellos y necesitamos nosotros una consolación que dure para siempre? Por supuesto que sí. Ahora, si has respondido bien a estas preguntas, debemos hacernos más preguntas. ¿Tengo o tienes la consolación que viene solo por el perdón de tus pecados por la gracia de Cristo? ¿La tienes? Piensa bien en lo que respondes. Y no estoy aquí tratando de decirte que no eres salvo, pero piensa bien en lo que contestas. ¿Tienes esta consolación en tu vida? Si respondes que no, hoy es un buen día para aceptarla gratuitamente. Dios te está hablando al corazón quizás hoy. Y hoy es el día que puedas aceptar esta consolación y salvación, porque quizás no hay otro día. Ahora, si respondes que sí la tienes, como muchos de aquí por la gracia de Dios van a responder que sí la tienen, hay otras preguntas. ¿Estás dando consolación y perdón a los incrédulos y a los creyentes? ¿O estás chismeando de ellos? ¿Estás tratando de, en la primera oportunidad, ver las faltas que tienen? ¿Los estás juzgando todo el tiempo? ¿O como decían hace rato, estás dando regalitos, pero estás hablando mal de ellos, por otro lado? Entonces, si no estás dando consolación y perdón a las personas, les vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Has recibido la consolación de Cristo y el perdón de Cristo? Porque si no estás consolando personas, creyentes o incrédulos, o no estás perdonando, entonces pregúntate bien si de veras tienes la salvación que dices tener. Porque si no lo estás haciendo, no estás mostrando el Espíritu de Cristo en tu vida. No estás mostrando que has sido perdonado y consolado por Cristo. Necesitas empezar a perdonar y a consolar personas que no te caen bien. Aún los creyentes. Por eso dice la Biblia, hay que soportarnos unos a otros. Ahora, tenemos un ejemplo reciente de todo esto. Y gracias a Dios no es el único ejemplo. Podría pasármela aquí toda la mañana hablando de varios ejemplos de personas que demuestran su fe a través de consolación y perdón a personas que no lo merecen. Y tenemos esta familia Prime, ¿no? ¿Han ustedes leído lo que Felipe escribió ahí? Y es el mismo corazón de Sandra y de sus hijas. Ellos están orando para que la persona responsable del accidente que mató a sus dos hijas amadas y a otros tres jóvenes amados llegue a tener la salvación. Se dice fácil, ¿verdad? Pero esa es una obra sobrenatural de Dios en el corazón. Esta persona, para que sepan ustedes la clase de persona que es un violador, es un irresponsable, es un drogadicto y tiene muchos defectos más. Pero ellos están orando por esta persona. Y una cosa sí les garantizo. Así como ustedes ven a esta persona y pueden pensar, no es digno de gracia, les garantizo que ante Dios, nadie de ustedes, ni yo, somos mejores que Él. Entonces, todos necesitamos salvación. Así es de que si dices ser creyente en Cristo y no has consolado y perdonado a nadie, si no estás ejerciendo ese ministerio, comienza hoy. Hoy es el buen día, porque quizás Dios no te dé oportunidad de hacerlo otro día. Comienza a cambiar tu actitud, porque la consolación no es solamente para recibirla, es también para darla. Y sí, quizás es un regaño para ti y para mí todo esto, pero esa es la verdad. Si no estamos perdonando y consolando a otros, no podemos decir en alto, he confiado en un Dios que me salvó y me consoló, ¿o no? Esa es la realidad. Cristo oró por sus enemigos, ¿desde dónde? Desde la cruz. No desde un lugar agradable donde lo estaban tratando bien. Desde la cruz, ¿qué dijo? Padre, completen la frase. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, pero ese es Cristo. Yo no soy Cristo. ¿Qué hizo Esteban cuando lo estaban apedreando? Perdónalos porque no les tomes en cuenta este pecado. Literalmente fue lo que dijo. ¿Quién estaba ahí? Ahí estaba Pablo, consintiendo en todo ello. Y fue lo que Dios usó para que este Pablo llegara a confiar en Cristo. ¿Qué tal si Esteban maldice a Pablo y a todos los demás? ¿Creen que ustedes que Pablo hubiera dicho, pues este es un mensaje de amor? Por supuesto que no. Pero Pablo oró para que estas personas, no solamente no se les tomara en cuenta su pecado, más bien Esteban, sino que estas personas pudieran recibir consolación y perdón que Dios da, como lo recibió él también. ¿Qué tal tú y yo? No puedes decir nada más que Cristo lo hace. Porque hay que evidencia de que el creyente tiene que obrar de esa manera. Se necesita madurez, se necesita leer la Biblia muchas veces, pero hay que hacerlo. Hay que consolar y perdonar a otros. Ahora viene la inmerecida invitación a la consolación. Versículos 3 al 8. 3 y 5 dice, una voz clama, o llama, o invita, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad, calzada para nuestro Dios. Ahora, hay que notar que esta invitación de gracia no debe ser tomada a la ligera. Dios le está dando con total autoridad. Y es cierto, este personaje o esta voz en el Nuevo Testamento, en los cuatro evangelios, se identifica con Juan el Bautista. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo aquí? El pueblo de Israel está en un desierto y en una soledad sin Dios. Y entonces Dios tiene que hablarles al corazón y tiene que mandar a este hombre de aspecto muy rudo y decirles, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambien de actitud. No piensen como están pensando, piensen como piensa Dios y piensen acerca de Cristo. La otra cosa que nos revela aquí es que Cristo es Dios. Porque dice aquí, allanada en la soledad calzada para nuestro Dios. ¿Y a quién anunció Juan el Bautista? A Cristo. Entonces Cristo también es Dios. Los testigos de Jehová dicen que Cristo no es Dios. Pues yo creo que Juan tendría que darles un seminario completo de quién es Jesús. Jesús es Dios. Y así sucedió con nosotros. Para recibir a Cristo, uno tiene que sentir sed, tiene que sentir el desierto de su vida, la soledad, y entonces es cuando Cristo, por gracia, dice, recíbeme, te da vida para que lo hagas. Pero si todo está bien y dices, no, pues lo único que me falta es recibir a Cristo y entonces ya tengo todo completo, eso no es creer. Tienes que sentir tu vacío, tu desierto y tu soledad. Y entonces llega Cristo a morar. Versículo 4 y 5 cambia de la primera venida a la segunda venida. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado, y vuélvase llano el terreno escabroso, y lo abrupto, ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne aún la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Entonces pasa de la primera venida, que ya ocurrió y fue segura, y ahora pasa a la segunda venida. Y si notan ustedes aquí, estas palabras no son sugerencias, son imperativos. Y saben en pocas palabras qué está diciendo, vayan otra vez a la cita, está diciendo, valles, elévense, montes y collados, bájense, terreno escabroso, vuélvase llano, lo abrupto, vuélvase ancho valle. ¿Qué quiere decir esto? Que él va a cambiar la topografía del planeta cuando Cristo regrese en su segunda venida. Entonces Cristo va a llegar como el consolador, como la gloria de Dios para consolar a los suyos que queden, que pasen por la tribulación, principalmente judíos, o también va a llegar como un juez implacable que es capaz de cambiar toda la topografía del planeta y dar salvación a los suyos o juicio a los que les dio la oportunidad para ser salvos. No es un mensaje tan ligero aquí ya. Ahora, por tiempo, bueno, sí podemos ir allá a Isaías 6, del 1 al 6, para hablar un poquito de la gloria de Dios referente a nuestra salvación. 6:1-6, voy a comenzar a leerlo y después vamos a regresar a Isaías. Entonces ya dejen mejor su mano ahí porque ya no tenemos mucho tiempo y no quiero romper el récord de Chava de 55 minutos para comenzar. Perdón, Chava. ¿No está Chava? ¿Sí? ¿No? Qué bueno. Dice, bueno, en el año de la muerte del rey Usías, Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria, su esplendor, su majestad. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Nadie puede entrar. Vean la reacción de un profeta santo de Dios, para que vean que la salvación no es por obras. Entonces dije: ay de mí, no es digno de estar ahí, porque perdido estoy, pues soy un hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Simplemente tener la visión de Dios deja al hombre desarmado, deshecho. Y tiene que reconocer qué tan inmundo es, y que todos con los que él vive son igualmente inmundos e inmerecedores. Ahora, quiero que pongan bien atención en los versículos 6 y 7. Dice: entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. ¿Saben qué quiere decir la palabra serafín? ¿Serafina? Quiere decir quemador o quemadora en este caso, pero no al mismo nivel. Son seres de lumbre, seres que no le temen al fuego, seres que nos describe aquí en un lenguaje prácticamente indescriptible para la mente humana. Pero lo que quiero que noten ustedes es que aún estos quemadores tienen que tomar los carbones encendidos del altar, o un carbón encendido de ese altar, con unas tenazas. ¿Por qué razón? Porque la ofrenda que está en ese altar es santa, santa, santa. Ni siquiera los serafines, con toda su pureza, ni con su costumbre de no temer al fuego, pueden tocar directamente la brasa de ese altar. Una sola. Y la otra cosa que quiero que noten ustedes ahí es que Isaías no se murió. Porque imagínate que con un carbón a esa temperatura, que no describe aquí, pero con esa pureza, toca tus labios. No es un fogazo. Te va a quemar, te va a matar. Pero no lo mató. ¿Por qué razón? Porque el altar simboliza sacrificio. No es la boda. Aunque quizás sea un sacrificio ir al altar, o lo ves después como un sacrificio cuando te casas, pero realmente el altar es para sacrificio. Y este altar que está mencionando aquí es un altar que está viendo al futuro. ¿Está viendo a qué? Al sacrificio de este Dios de gloria, el sacrificio de Cristo. Y entonces, solo por esa razón, Isaías puede permanecer vivo, porque por gracia el Señor le ha lavado, le ha quitado su maldad y le ha perdonado sus pecados. Nadie puede estar frente a Dios y vivir si no tiene perdón y consolación de sus pecados. Esa es la gloria de Dios. Y eso fue lo que experimentó Isaías. Y eso fue lo que los querubín, serafines o quemadores tuvieron que hacer también. Nadie es digno de tocar esa ofrenda, excepto Dios. Y ni siquiera estos ángeles te pueden salvar. El único que te puede salvar es aquel que se ofreció en el altar de la cruz para darte vida. Ese es el altar de Dios. Y por eso Isaías, no vayan allá, pero Juan le está haciendo referencia a él, con Jesucristo diciendo, cuando no creían en él, haciendo referencia al capítulo 6 y al capítulo 53 de Isaías, es el mismo escritor, está diciendo, esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Isaías dice, este es Jesús. Este es Dios. Es el único que puede dar consuelo y perdón eterno. ¿Y saben por qué estamos seguros que Él va a regresar y va a traer todo esto que describe aquí? Porque dice ahí, pues la boca del Señor ha hablado. Así de simple. Y no hay nada más seguro que lo que Dios nos dice. Todo lo que el hombre dice aquí es pasajero. Y no debe de creerse. Algunas cosas sí, otras no. Pero lo que Dios dice siempre sucede. Él nunca va a fallar. Ahora, ¿te da consuelo o te da temor enfrentar a Dios? Pues puedes cambiar de temor a consuelo si confías en que Él te ha consolado y te ha perdonado. Pero recuerda, tú también tienes que consolar y perdonar a otros, aunque no quieras hacerlo. Versículo 6. Una voz dijo: clama. Esta voz tiene un sentido de urgencia. En la primera voz que oímos con Juan es una invitación. En esta segunda ocasión es una voz de urgencia para que pongamos atención. Entonces, lo que va a hacer este profeta va a decir, inmediatamente respondió, que he de clamar. Si tú me dices que clame, pues dime qué. Y yo obedezco. Igualmente, cuando Dios nos dice, clama o di esto a estas personas, háblales de mi hijo, hay que decirlo, hay que obedecer a Dios. Es un mensaje serio, debe ser oído con urgencia y debe de ponerse mucha atención. Pero lo que me llama la atención aquí es qué es lo que va a clamar, qué es lo que requiere tanto de nuestra atención. Y dice, toda carne es hierba y todo su esplendor es como la flor del campo. Qué mensaje, ¿verdad? Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba. Y podemos leer el versículo 23 y 24 de ese mismo capítulo donde habla de los gobernantes de este mundo. Dice, cuando el Señor sopla sobre ellos, se secan. Así de efímero es el hombre. 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Ahora, esta es una ilustración bastante sencilla de entender. Si tú has ido al campo alguna vez, o a tu jardín, te das cuenta de esto. Cualquier flor que pongas ahí, o que veas, vas a ver que con las temporadas se marchita y se cae. No hay una flor que esté todo el año bonita. Las rosas, las margaritas, etcétera, todas se caen. Es una ilustración muy sencilla. ¿Sabes qué es lo difícil de captar? Que se refiere a nosotros. Porque hacemos planes como si duráramos para siempre. Lo difícil de entender es que se refiere a nosotros, que el Señor tiene control de nuestras vidas, que el día que Él quiera sopla y hasta ahí llegamos, que Él tiene en su poder cada aliento que damos cada día, como le dijo Daniel a Nabucodonosor, digo más bien a Belsasar, su nieto, el Dios que tiene en su mano tu aliento. Eso nos cuesta trabajo entender. Y otra cosa que nos cuesta mucho trabajo entender es que la palabra de Dios permanece para siempre. Y por eso le ponemos atención a otras palabras, porque pensamos que la palabra de Dios caduca o que no tiene el mismo valor antes que hoy. Por ejemplo, las flores, ¿verdad? Tienen poca duración. Por eso en este Día del Amor y la Amistad le di a Carlos unas flores de plástico, por sugerencia de Geseli Chava. No, ¿sí está Geseli por lo menos? Tampoco. Ah, no, sí, se están escondiendo por allá, ya los vi. Por sugerencia de Chava y Geseli le di unas flores de plástico. Bueno, no se agüiten. Las flores tenían unos osos padres ahí, unas kitties que le gustan mucho y unas luces. Entonces el arreglo estaba bien. Estaba padre, le gustó mucho y sí, hasta me dio un beso luego. Y le dije, te voy a cobrar, y ya no le gustó. Y bueno, ustedes saben en los matrimonios cómo es esto, ¿no? Pero, de todos modos, estas flores de plástico agradables no duran para siempre. También van a terminar. Y lo que está pasando aquí, y es un mensaje que tenemos que poner mucha atención, es que somos muy orgullosos de quiénes somos y de lo que tenemos. Pensamos que nuestras ideas, nuestras personalidades, nuestras propiedades, nuestras facultades duran para siempre. ¿Y sabes cuál es el mensaje importante escuchar? Eres como la flor del campo. No vas a durar. En pocas palabras, ¿para qué inviertes en cosas que no van a durar? Si ni tú vas a durar. Y todo el tiempo decimos, de este mundo nada nos llevamos. Pero cuando lo tenemos que aplicar en la práctica, ¿queremos todo aquí? ¿O no? Ese es el problema. Por eso Dios está diciéndole al profeta, clama, diles, grítales. Es urgente que sepan que ellos son temporales, que yo tengo el control y que lo único que es eterno es mi palabra. Y con esto voy a terminar. La palabra de Dios nos sigue consolando. Ustedes piensen en todos los libros que se han escrito, toda la ciencia que hay en el mundo, toda la tecnología que tenemos, todo lo nuevo que va saliendo, y díganme si va a durar o no. Pero este libro tiene más de 2700 años. El libro de Isaías. Sigue consolando gente, sigue confortando gente, sigue salvando vidas. ¿Dura para siempre o no? Y lo va a seguir haciendo por más tiempo. ¿Cuál es nuestra función aquí? Es aceptar la palabra de nuestro Consolador y dar consuelo a otros, hablarles de Cristo. Perdonar. Evita de veras, en la medida de lo posible, hablar mal de las personas. Puedes criticar al peor. ¿De qué te sirve? ¿Por qué no oras por él? ¿Por su salvación? ¿Por qué criticas al hermano que tenemos aquí en lugar de orar por él? ¿Por qué no arreglas tu situación de dar consuelo a otros? Eso es lo que yo estaba aprendiendo esta semana, porque este pasaje son palabras vacías si no las aplicamos a nuestra propia vida. Si tenemos un Dios de consolación, hay que dar consolación. Si tenemos un Dios de perdón, hay que perdonar. ¿Aún a quiénes? A los que no merecen, porque tampoco nosotros merecíamos. Padre, muchas gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos tanto en tan pocos versículos. Ayúdanos a meditar en ellos por la eternidad, a ser de consuelo, Padre, y a darle ejemplo al mundo de que hay consuelo eterno para que otros lleguen a captar al gran Consolador y Salvador, interesado en nosotros más de lo que nosotros estamos interesados en recibir. Amén. Amén.